Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Robledo.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Lo primero es resaltar, a mi juicio, como un éxito del debate, el hecho nada fácil en Colombia de que se logre avanzar en el proceso de conocer la verdad de lo que ha sucedido a este respecto del paramilitarismo en los últimos años. Sin duda, la intervención del senador Petro tiene origen en una investigación juiciosa, en un análisis sin duda también juicioso, y tiene como una de sus características el valor civil grande que se necesita para torear, como se dice, este tipo de temas. Lo segundo, señora presidenta, es resaltar o explicar mejor alguna cosa que de pronto algunos colombianos no entienden, por qué se ha vuelto tan importante este tema de la verdad con respecto a la violencia en Colombia y particularmente al caso del paramilitarismo, que es el caso que hoy por hoy nos está ocupando y sobre el cual no debiera distraerse la verdad con la astucia de las cortinas de humo. Y esto tiene que ver, para los colombianos que no lo entiendan, y es que somos muchos los que consideramos, o en eso podría haber una especie de consenso, con respecto a que el camino de la paz, que es en buena medida lo que perseguimos, es decir, que cese la utilización de los instrumentos bélicos como mecanismo para resolver las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los colombianos, se supere. Es decir, que logremos, cosa en la que hay que decir con franqueza, ha fracasado este gobierno de manera estruendosa, que logremos que el monopolio sobre las armas quede en manos del Estado, que es lo único que puede asemejarse a una definición de paz en las condiciones de un país como Colombia. En ese sentido, entonces, de lo que se trata es de que cualquier proceso de paz que se termine haciendo con uno u otro actor armado, pues conduzca a una cosa que los especialistas han dado en llamar la no repetición, es decir, que no vuelva a suceder a lo que se comprometieron que no sucedería quienes resulten beneficiados con un proceso de paz. Y en este sentido, la sociedad está dispuesta a que haya menos justicia, en el sentido en que haya disminuciones notorias en las penas que les corresponderían a quienes han infringido la ley, pero que a cambio de esa reducción en las penas se acerque el objetivo de la paz que se está persiguiendo. Objetivo de la paz que exige reparación, por supuesto, de las víctimas de estos procesos, pero que exige, por sobre todo, verdad. Que exige verdad judicial, pero que exige también verdad política. Y este es entonces un poco el eje de este debate, y de ahí que se insista tanto en este tema de la verdad. Pero cuando uno oye a los funcionarios del gobierno, y cuando oye a los amigos del gobierno, tienen que llegar a la conclusión de que no quieren avanzar por el camino de la verdad. De entrada hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es una cierta actitud de palidecer la gravedad del fenómeno paramilitar, silenciando un hecho que yo lo insistí en el debate anterior, en el que insistí en el debate anterior, de señalar cómo de lo que estamos hablando es del Estado capturado por poderosas organizaciones armadas ilegales, negando la esencia misma de lo que se supone es el Estado en cuanto al monopolio sobre la fuerza, el monopolio sobre las armas, monopolio que además es perfectamente reglamentado. O sea, estamos hablando de un hecho que probablemente no tenga similar en la gravedad de lo que significa, y esto siempre es un tema sobre el cual el gobierno nacional hace caso omiso para referirse a otras formas de violencia que se han presentado y se presentan en Colombia y de cuya gravedad no tengo dudas, violencia que hemos repudiado desde siempre en mi caso, ¿sí? Pero que por supuesto no puede ser utilizado para palidecer la gravedad del fenómeno del cual estamos hablando. Y a ratos, además, en las defensas, algunas bastante disparatadas, tengo que señalarlo, pareciera que la idea que se quiere transmitir es que casi que en Colombia este fenómeno no existe, sino que es un invento del polo democrático alternativo. Aquí falta poco para que algunos concluyan que es que nosotros nos estamos inventando una realidad que no existe. No, congresistas de la bancada mayoritaria colombianos todos, este fenómeno sí existe y es de una gravedad inaudita y a nuestro juicio no se está resolviendo de manera satisfactoria. Esa garantía no nos la puede dar ninguno de ustedes, los amigos del gobierno. Y para mostrarles con un par de ejemplos o un ejemplo simple de que este fenómeno sí es más grave de lo que parece y que no está siendo resuelto y que no es un invento del Polo Democrático Alternativo, yo les voy a leer algunos párrafos de lo dicho ayer nada menos por The Washington Post, un periódico importantísimo de Estados Unidos que por supuesto no preside o no dirige ningún dirigente del Polo Democrático Alternativo. Dice el Washington Post de ayer, refiriéndose a estas cosas que están sucediendo en Colombia y a los últimos acontecimientos judiciales. Dice, una investigación que ya ha dejado al descubierto lazos entre funcionarios gubernamentales y escuadrones de la muerte paramilitares en 6 de los departamentos costeños, se ha extendido ahora al departamento natal del presidente Álvaro Uribe Vélez, enfocándose en poderosos aliados políticos de su administración, según dijeron autoridades judiciales. El Washington Post, y no se está refiriendo al debate del Polo Democrático Alternativo. Agrega el Washington Post, en Washington el representante Sander Levin, un importante representante a la Cámara del Partido Demócrata, dijo que él y otros congresistas estaban sosteniendo conversaciones con la dirección del Partido Demócrata que podrían conducir a la celebración de audiencias públicas. Son palabras mayores. Hablar de audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos, que son instrumentos de investigación, estamos hablando de asuntos que por supuesto tienen que tener fundamentos en hechos de bastante gravedad. Agrega la información, con Colombia reclamando el acuerdo comercial, es decir, el TLC y más ayudas, comillas, expresó Levin, el Congreso necesita esforzarse por saber exactamente qué está ocurriendo en ese país. ¿Cuál es exactamente el papel de los paramilitares? ¿Qué tanta parte del gobierno está constituida por estos? ¿Y cómo está tratando el gobierno de abordar el caso? Palabras mayores, sin duda, que repito, no tienen origen en los análisis del Polo Democrático Alternativo. Y a propósito del interés sobre este tema en los Estados Unidos, quienes hemos estado allí hablando del tema del TLC, nos ha llamado la atención, y esto lo ha publicado la prensa colombiana, tampoco es un invento del Polo Democrático Alternativo, como allá cuando se habla de los TLC se dice Panamá, Corea, Perú, ese es un caso. Y el otro caso distinto es el caso de Colombia, y es distinto, y yo lamento decirlo, por el caso de la violencia atroz que padece este país, y fundamentalmente por la violencia que tiene que ver con la captura del Estado por parte de poderosas organizaciones armadas ilegales. Hoy yo confirmo, y tengo que decir que lo confirmo de manera dolorosa, que las afirmaciones que hice hace cerca de 20 días aquí en torno a la actitud del gobierno nacional en este escándalo del paramilitarismo, a mi juicio, siguen siendo las mismas. Y aquí se está enfrentando dos posiciones, estamos enfrentando en Colombia. Quienes queremos que avance la verdad en estos aspectos y quienes, encabezados por el gobierno nacional y el señor ministro del Interior, son los campeones del tapen-tapen. Son los campeones del tapetapen. Aquí pedir la verdad se ha convertido en una especie de crimen. Aquí se quiere negarte hechos tanto tan obvios como que una parte fundamental, importantísima de la organización, de la constitución del fenómeno paramilitar se encuentra en la creación y en el desarrollo de las convivir, entre ellas muchas convivir constituidas en el departamento de Antioquia. Aquí el senador Petro dio nombres de jefes importantísimos y reconocidos del paramilitarismo que fueron jefes de las convivir. Y que está, repito esto, demostrado hasta la saciedad, incluso en procesos judiciales. Pero yo voy a leer dos citas de dos jefazos del uribismo, en los cuales quienes de manera clarísima señalan el vínculo entre la convivir y el paramilitarismo, y por supuesto ninguno de los dos milita en el Polo Democrático Alternativo. El doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, el día en que el doctor Uribe le dio, y no sé por qué, la Cruz de Boyacá, dijo esto en un texto, en un discurso que llevó por escrito, no fue una improvisación que se le salió, sino que en un trabajo escrito, miren lo que dijo el doctor Jorge Humberto Botero, a nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años 90, que son los que estamos analizando esta noche aquí, se manifestaba en las autodefensas. Estos grupos armados tuvieron en aquella época una dimensión legal, las convivir. ¿Qué es lo que está diciendo el exministro Otero? Que el paramilitarismo, las autodefensas, tuvieron en los años 90 una dimensión legal que se llamó las convivir, que es lo que estamos alegando esta noche. Y hoy no más el periódico El Tiempo, no el Polo Democrático Alternativo, El Tiempo, el periódico de dos de los jefes importantes del gobierno nacional, cita o explica, y no fue refutado aquí hoy por ninguno de ustedes, ni por el doctor Valencia Cosio. Dicen que el doctor Fabio Valencia Cosio, hoy alto directivo de la Casa de Nariño, en agosto de 1995 dijo esto que les voy a leer. No lo dijo el Polo Democrático Alternativo, el doctor Fabio Valencia Cosio. No se ha retractado él, ni ha sido rechazado aquí por ninguno de ustedes. Dice esto Valencia Cosio: yo quiero hablar de las famosas convivir. Ese es el disfraz que se está utilizando para fomentar, para inducir a que haya un paramilitarismo y unas autodefensas que están creando la agudización de la guerra en Antioquia. Doctor Fabio Valencia Cosio, distinguido jefe del Partido Conservador, encumbradísimo directivo del gobierno nacional e inquilino permanente del Palacio de Nariño. No milita en el Polo Democrático Alternativo, no estuvo en la guerrilla, no es un reinsertado. Es el doctor Fabio Valencia Cosio y el otro es el doctor Jorge Humberto Botero, quienes están haciendo de manera sintética una afirmación que coincide con la que nosotros estamos haciendo aquí. Y por supuesto que no será posible superar los problemas de la violencia en Colombia mientras ustedes persistan en decir que las convivir fueron una genialidad y en justificar de tantas maneras todos los hechos atroces que tuvieron origen en esas organizaciones. Y me llama la atención y me molesta mucho, y lo dije la otra vez también, que siempre que se habla de paramilitarismo, los amigos del gobierno nacional, como una especie de resorte, parecen de esos muñecos que uno toca y saltan, entonces ponen el tema de la guerrilla. Ponen el tema de la guerrilla y entonces esto se vuelve como una especie de justificación y como una cosa de insinuar que es que si usted habla de las convivir es porque es amigo de la guerrilla, cuando por supuesto no necesariamente tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo con franqueza les pregunto y le pregunto al doctor Carlos Alguín, ¿usted justifica la existencia del paramilitarismo y de las convivir, o del paramilitarismo expresamente, por la existencia de la guerrilla? Esa es la posición. De lo que nos están diciendo aquí es que eso estuvo muy bien o está muy bien porque existieron grupos alzados en armas por cuenta de la guerrilla y con una u otra expresión política. Esto sería bueno que se aclarara, porque a mí me llama la atención, me mortifica esa lógica. No es que nos opongamos a que se debatan estos otros temas, pero es curioso que cuando se trata un tema de una vez salte el otro tema, y si no es para justificarlo, ¿para qué se trata el otro tema? Para tirar una cortina de humo, para manipular las cosas. Pero además, y en esto tengo que reconocerle el éxito, doctor Carlos Holguín, hoy logró usted poner el debate en muy buena medida en los actos del M-19 de hace no sé cuántas décadas ya. Y yo con franqueza les digo que eso no viene al caso, o viene al caso si es para justificar la existencia del paramilitarismo, y entonces díganos si se trata de eso. Porque vamos a aceptar que todo, absolutamente todo lo que aquí han dicho los amigos del gobierno sobre el M-19 es así. Y de ahí se concluye que entonces, ¿qué? ¿Vivan las convivir? ¿Viva el paramilitarismo? ¿Viva el paramilitarismo sobre todo, que es lo que estamos discutiendo más que las convivir? Pero además, de una manera astuta, quieren asimilar el Polo Democrático Alternativo al M-19. Ustedes saben que eso no es cierto, eso es un truco. Aquí somos 18 congresistas del Polo Democrático Alternativo y uno, el doctor Gustavo Petro, tiene origen en esa organización. Pero además ponen en duda, y eso yo pienso que no es ni siquiera decente de parte de ustedes, ponen en duda que gente como Gustavo Petro, como Antonio Navarro, no haya cumplido con toda honradez y pulcritud el compromiso que hicieron de desarmarse y dejar de utilizar la violencia contra cualquier compatriota. Trucos para evadir y para tirar cortinas de humo sobre el aspecto fundamental de lo que estamos discutiendo aquí. Eso sí son sofismas, me dice aquí algún amigo que me ayuda pues en este debate que estamos haciendo. Pero además va más allá. este asunto de las cortinas de humo y de la manipulación que uno tiene que francamente repudiar. Ya le he oído a varios el rintintín de que es que este es un debate contra los antioqueños. Lo dijo el propio ministro Arias en un artículo en el periódico El Espectador el domingo pasado. Dice él, es un ataque contra Antioquia. Primero sería bueno que algún amigo del ministro le dijera que por qué no Zapatero a tus zapatos. Tiene el peor sector de la economía nacional. Los campesinos colombianos están muriendo de hambre. El desastre agropecuario es de todos los tamaños y el ministro, en vez de atender ese desastre, anda asumiendo oficios que no le corresponden. Y que, por supuesto, le salen terriblemente mal. Y no deja ya de ser curioso que el ministro esté actuando en ese tipo de cosas que, repito, no le corresponden, probablemente para tirar una cortina de humo sobre el fracaso de su administración. Pero él sí que es bien cantaletudo en el cuento de que se le toca paramilitarismo y salta como un resorte y menciona guerrilla. De lo que se trata, señor ministro, es de justificar la existencia del paramilitarismo, porque en Colombia existe la guerrilla. Es una pregunta que le hago de manera directa. Y lo último que se nos han inventado, y ya no lo utilizan en todos los casos, es que si uno menciona a este gobierno, no es que esté criticando al gobierno, no es que esté criticando al presidente o al ministro, sino que se critica es al país. Entonces el doctor Álvaro Uribe Vélez va y viene de Washington sacrificando el interés nacional y es un estadista. Si nosotros nos atrevemos a ir a Estados Unidos a explicar nuestros puntos de vista, ¿qué crimen? Y el crimen no es contra el presidente Uribe, es contra el país. ¿Qué tal? L'état c'est moi, decía el rey Sol de Francia, y por mucho que se les parezca al Mesías, le prometo que no es el rey Sol de Francia el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Y no se arroguen ese derecho, que nadie se los ha concedido. Nosotros tenemos el derecho de opinar aquí en Cafarnaún sobre los asuntos de este país, y lo hacemos con toda responsabilidad y con toda seriedad. Y eso que son críticas a este mal gobierno, a esta mala administración, no nos los van a volver críticas a Colombia. De la misma manera que si criticamos cosas que sucedan en Antioquia, no nos las van a volver un ataque a los antioqueños. Astucias de 10 pesos, les digo con toda franqueza a quienes han utilizado esos recursos. Pero además voy a insistir en una idea. Este es el gobierno del tapen-tapen y voy a dar aquí una prueba que puede ser prueba reina. El 14 de marzo, los jefes del paramilitarismo colombiano que están en Itagüí le mandaron una carta al presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Él respondió 15 días después. O sea que no podemos pensar que fue una respuesta improvisada, sino que respondió de manera calculada. Y respondió en extenso. Pero en resumen, lo que dijo el presidente de la República es que él creía que estos señores que están en la cárcel de Itagüí podían hacer lucha política, llamémoslo, o participar en política, pero desde la cárcel de Itagüí. Y esa fue la discusión que hubo en el país. Pueden hacer, pueden no hacer, etcétera. Yo no me voy a meter en este momento en este asunto para no salirme del tiempo que hemos comprometido a hacer. Pero el país no supo, o muy pocos lo supimos, que la carta que le envían al presidente Uribe y sobre la que él solo responde su opinión de que no pueden hacer política sino desde la cárcel de Itagüí, esa carta además contiene una proclama que el presidente de la República no rechazó, señora presidenta, sobre la cual no habló, a la cual no se refirió, una auténtica proclama que yo les voy a leer aquí, en la cual los jefes del paramilitarismo dicen que la verdad le hace daño a Colombia, que la verdad desinstitucionaliza al país, que la verdad daña la gobernabilidad, a pesar de que están comprometidos por las leyes de la República a contar la verdad. Y ese hecho inaudito que ya les voy a leer no le merece al señor presidente de la República ni el menor rechazo, con lo cual me entra por lo menos la duda, y es una pregunta que le hago al presidente de la República aquí de manera directa. ¿Está el doctor Uribe de acuerdo con los jefes del paramilitarismo en la idea de que la verdad le hace daño al país? Les voy a leer lo que dicen los jefes paramilitares para que vean que no es una mención marginal, sino que es un alegato precisamente sustentado. Dicen así estos jefes: también queremos decirle, señor presidente, que nos ha ocupado mucho en estos meses y particularmente en estos días de hondas reflexiones la naturaleza de la verdad que Colombia está esperando. En estas circunstancias queremos insistir, y así se lo manifestamos a usted en esta ocasión, sobre el hecho que no deja de preocuparnos y es la influencia que tendrá la verdad que aflore de justicia y paz, de la ley de justicia y paz, sobre la gobernabilidad del Estado y sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y de las clases políticas y dirigenciales del país. O sea, sobre la propia estabilidad del presidente de la República. Y agregan, sobre esto de la verdad y su relación estrecha con la gobernabilidad, en la coyuntura que nos ocupa, nuestra reflexión no puede evadir el tema de la razonabilidad y el imperio de la razón sobre cuestiones que no pueden agotarse en consideraciones solamente moralistas, cuando algunos pretenden absolutizar el valor de la verdad y convertirlo en un dios bajo cuyo designio todo otro valor ha de quedar relegado. Palabras mayores, ¿no? Cuando estamos hablando de encontrar la verdad y cuando ellos están comprometidos por la ley a contarla. El que esté esperando, bajo la presión de la verdad, que la institución sufra crisis y que otras propuestas entren a enjuiciar el estado actual de cosas, ubicándose a un lado e intentando capitalizar en el marco electoral el actual proceso, se equivoca. O sea, quienes pidan la verdad se equivocan. No queremos entrar en este juego y defenderemos nuestro proceso con nuestros propios acumulados e historia. Y el presidente de la República calladito. Concluyo, señora presidenta, porque no quiero alargarme. Concluyo, señora presidenta, llamando la atención sobre un hecho sobre el cual habremos de insistir hasta el último día, tengamos o no tengamos éxito. Aquí hay responsabilidades, además de las judiciales políticas. Y en las responsabilidades políticas hay un número inmenso, cada vez más grande, de altos jefes políticos, amigos del gobierno, uribistas, quienes le pusieron los votos al presidente, a los que el presidente les ayudó a sacar votos, quienes establecieron una parte importante de la burocracia del Estado, o sea, allá del gran combo del uribismo, que terminaron presos, prófugos, sindicados o por lo menos mencionados en este escándalo de la parapolítica. Y seguimos esperando que el presidente de la República salga ante las cámaras de la televisión, mansito, sin patanerías, a hacerle algún tipo de explicación política de por qué tantos amigos suyos terminaron vinculados en este asunto. Cosa que estamos esperando todos los colombianos. Termino, señora presidenta, porque la veo muy nerviosa. Cuando yo hablo, yo la siento nerviosa, la digo con franqueza, ¿cierto? Pero ya voy a terminar.
Me encanta cuando...
Yo soy de los que cumplo aquí los tiempos que se establecen, ¿sí? Quiero terminar con esta última reflexión. El Polo Democrático Alternativo está por la verdad porque cree que es un camino hacia la paz. Es un camino hacia que la política se desarrolle en Colombia de manera civilizada. Pero estamos por una verdad... Que sea verdadera, ¿cierto? Así duela, así perturbe cosas, así moleste a algunos ciudadanos, por importantes que ellos sean. En eso estamos. Pero francamente les digo que nos tropezamos con una actitud de resistencia de un sector muy grande de este país, empezando por el propio gobierno nacional. En ese sentido, entonces, nuestra propuesta al país, la que tiene discutida el Polo, acordada el Polo, es una propuesta que apunta a la verdad, a que avance la verdad, a que se conozca la verdad y a unirnos, por supuesto, con todos los colombianos, que así no sean del Polo Democrático Alternativo, sean de otros sectores, inclusive sectores uribistas, no para uribistas, sino uribistas, que estén dispuestos a colaborar en ese proceso de la verdad. Sin embargo, yo por último le digo, señora presidenta, que no soy optimista, no siento que aquí haya una actitud positiva de los sectores por lo menos mayoritarios de este país en este sentido. Pero nosotros insistiremos e insistiremos con una consigna que es la consigna oficial del Polo Democrático Alternativo para esta etapa, salvo pues que por alguna cosa terminara modificando. Decimos por toda la verdad, por toda la democracia y por todas las garantías que el gobierno tiene que otorgarnos, es su deber otorgárnoslos para que avance la verdad y este país empiece a construir el futuro que necesitamos. Muchas gracias.